Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre, un conocimiento del pueblo árabe palestino, historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abuaid.
Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Somos Palestina por siempre aquí en Radio Universidad de Chile. Muchos temas para conversar de un pueblo que lucha día a día por su libertad, el pueblo palestino. Fíjense, queridas auditoras y auditores, no les presenté a Camila, por favor. Camila, querida, hermosa niña. Camila González se ocupa, como siempre, del tema técnico, la puesta en el aire y sincronización de nuestro querido Palestina por siempre. Dicho eso, les cuento que estuvo en Chile el mejor profesor del mundo. Sí, un profesor de Kenia, tal cual, Peter Tavichi. Hace aproximadamente 5 años que se instauró este premio, que premia al mejor profesor o profesora del mundo. Tal como se entrega el premio Nobel de Literatura, el premio Nobel de Ciencia, de Medicina, etc., ahora también se le entrega al mejor profesor o profesora del mundo. Y estuvo este amigo Peter Tavichi en Chile, de Kenia. El premio se llama Global Teacher Prize. Y lo uno con el tema palestino porque el año 2016, creo que fue la segunda versión, le llegó a una profesora palestina este premio, que obviamente normalmente ha recaído en profesores y profesoras que trabajan en condiciones muy adversas, que decir del tema palestino, ¿no es cierto?, y que logran igual resultados muy positivos desde lo humano y en el aprendizaje con sus alumnas y sus alumnos. Bueno, el año 2016 el Global Teacher Prize recayó en una profesora palestina de nombre Hanan Harub, y el periodista Ghazi Jalil Figueroa, que es el editor de revista Sábado del diario El Mercurio, viajó precisamente a Palestina a hacerle un reportaje a la periodista en aquel entonces, 2016, Hanan Harub, la Global Teacher Prize, la mejor profesora del mundo de ese año. Y es lo que queremos conversar hoy día a propósito que se acaba de entregar el premio al amigo de Kenia, Peter Tavichi. ¿Cómo fue esa experiencia con la profesora palestina, la mejor del mundo, el año 2016, Ghazi Jalil Figueroa? Bienvenido a Palestina por Siempre.
Hola, sí, un gran saludo a Palestina por Siempre. Y claro, César, estuve con la profesora Hanan Harub en julio del 2016, allá en Ramala. Bueno, lo que yo quería, me interesaba mucho entrevistarla y entrevistarla en persona porque me parecía muy... Yo personalmente, yo no conocía este premio y no era raro no conocerlo porque era segunda vez que se entregaba. Era bastante nuevo aún. Y la segunda en ganárselo fue Hanan, profesora palestina de Ramala, de un modesto colegio en un barrio de Ramala que había... revolucionado su método de enseñanza aplicando la paz en una zona de guerra.
¿Cómo era eso, Ghazi?
Mira, ella es profesora básica. Sus alumnos tendrán entre 6 y 13 años, más o menos ese era el rango, pero con una característica en común. La mayoría traumatizados por la violencia que vive a diario Palestina. La mayoría, y esto me lo contaba ella, llegaban a clases luego de que soldados israelíes habían allanado la casa de sus padres y ellos ahí presentes. La mayoría había presenciado hechos de violencia en la calle entre soldados y palestinos. La mayoría había presenciado el arresto de sus padres que sacados a la fuerza de su propia casa, el arresto de sus hermanos, cuando no eran ellos mismos objetos de violencia. Entonces llegaban con ese trauma a clases y desahogaban todo eso ahí con ella me decía, con más violencia, con intolerancia, no prestando atención. Ella se encuentra con este panorama y decide hacer un método de enseñanza aplicando la tolerancia, el diálogo, otros métodos para resolver conflictos que ellos no sabían.
Ahora, Hanan Harub, ¿cómo sientes tú, Ghazi Jalil, conjugaba el aprendizaje con este tema como de trato psicológico con los niños debido a la violencia que tienen que vivir a diario con la ocupación israelí?
Sí, bueno, había que entrar a su sala para entender eso. Yo leyendo mucho material sobre ella, algunas entrevistas que le habían hecho previamente, no me podía imaginar cómo podía lograr. Es exactamente lo que tú me preguntas. Pero había que estar dentro de su sala. Tú entras a su sala y es un oasis de paz. Ella misma la pintó con un color cálido que llama a la paz interior, a la tranquilidad. Ella la adornó con objetos que a los niños los calmaban. Inventaba juegos para, como te decía, para que los niños pudieran dialogar y aprender de otra manera. En el fondo aprendían jugando. Y lo entretenido de ella es que todos los objetos que tenía en su sala eran hechos con desechos que ella misma traía a la sala de clases. Por ejemplo, una rueda que encontraba botada, ella la convertía en un objeto de juego para que los niños jugaran con esa rueda y a la vez entre ellos concursaran con preguntas de verdadero y falso y ahí iban aprendiendo. Y así, o sea, desde botellas desechables hasta estas piezas de Lego que quedan botadas y nadie las ocupa, ella las coleccionaba, las juntaba, las llevaba a la sala de clase e inventaba algo, hasta con un secador de ropa de estos que tú cuelgas la ropa en el patio. Desechado, viejo, ella hizo una especie de teatro de marioneta. Aprovechaba todo y los niños encantados con todo esto.
¿Cuál era el contexto de esta profesora, casada, no casada, qué sé yo?
Bueno, ella es casada, tiene, si no me equivoco, tenía al menos en ese momento tres hijos, dos de ellas eran gemelas, y precisamente esto fue de vital importancia para ella porque en la segunda intifada el marido fue a buscar a los hijos al colegio, me contaba ella, los hijos muy chicos todavía, y los trae a la casa. En el trayecto entre el colegio y la casa se encuentran con una manifestación, hay disparos y un disparo le llega en el hombro al marido. Te puedes imaginar el trauma que sufrieron los niños que vieron en el asiento de atrás esto, al papá herido mientras manejaba. Las gemelas, me decía, no quisieron volver a clases nunca más. No querían salir de la casa, que es algo que le debe pasar a todos los niños en Palestina o en cualquier zona de guerra. No es difícil imaginarse el trauma que les provocan. Y ella, desesperada, porque no podía hacerlos volver y en el colegio no había ningún profesor, terapeuta que pudiera resolver este tipo de problemas, ella misma inventó su propio método de enseñanza para que ellas, sus hijas pudieran volver a sentir la confianza, la autoestima y las ganas de volver al colegio y de aprender, que finalmente eso hicieron. Muchos vecinos se dieron cuenta de esto y le pidieron a ella que les ayudara con sus hijos en la misma forma, porque todos los hijos habían pasado problemas similares. Y así pronto ella volvió a hacer clase, porque antes era profesora, pero por la intifada había dejado de hacer clase, y pudo aplicar su método en esta última escuela, la que la hizo famosa al ganarse el premio.
¿Quién la postuló, a Haran Harub Ghazi Khalil, a este premio?
Mira, no sé cómo es el proceso en Palestina. Probablemente sea parecido acá en Chile, en que los profesores o se autopostulan o son postulados por su colegio en alguna fundación local que está a cargo de buscar a los postulantes. Y de ahí hay una selección local y el mejor va a postular ya a nivel mundial. Me imagino que debe ser algo así más o menos parecido, pero no conozco en detalle cómo es el proceso en Palestina.
¿Y el jurado, quienes entregan esta distinción, qué tipo de personas son?
Sí, yo sé que hay jurados en todo el mundo, incluso en Chile hay jurados que votan para escoger al mejor profesor del mundo. A cada jurado le llega, y son de distintas profesiones, de distintas actividades y de distintos países, y les llega cierta cantidad de currículum de postulaciones para que ellos vayan votando, se hace en forma virtual. Y ahí ya empieza ya el protocolo de contabilizar los votos y las las justificaciones de por qué se votó de esa manera.
¿Y te contó en aquel año 2016 lo que pensaba hacer con el premio como mejor profesora del mundo, la Global Teacher Prize, la profesora palestina Hanan Harub?
Ella quería invertir su premio, en mejorar su clase. Quería hacer algo con la educación. No recuerdo, han pasado 2 o 3 años ya, pero quería hacer algo con su profesión, con educar, de alguna manera poder tener más recursos para la educación de sus alumnos, porque obviamente el colegio era un colegio, no era chico, era una buena construcción el edificio, pero tú notabas de todas maneras que había carencias, y me da la impresión de que lo que ella quería era aportar con su premio en mejorar infraestructura y formas de enseñanza.
¿Y qué pensaba Ghazi Halil, ella, del tema de la ocupación, del desastre que tiene que vivir Palestina precisamente todos los días? ¿Qué te dijo de ese tema?
Sabes que hay dos cosas que me impresionaron. Una, que recordé permanentemente, que ella me hablaba de lo difícil que era enseñar rodeado de la violencia en que vivían, que los profesores en Palestina tienen la pega súper difícil, porque constantemente reciben, como te contaba al principio, alumnos traumatizados por la violencia. Y es difícil enseñar cuando tú tienes un alumno que ha pasado por momentos tan duros o que está preocupado por otra cosa y no por estar y no por aprender. Entonces, le pedí que me lo explicara con algo concreto para entender bien, pensando en que me iba a dar un ejemplo de alguno de sus alumnos. Y ella se levanta de su asiento, estamos en su sala y estamos sentados en esas sillas chicas de los alumnos de enseñanza básica. Ella se levanta y abre la cortina y se ve a lo lejos en una pequeña loma. Y me dice, ¿ves eso? Y yo le digo, sí, bueno, eso es un asentamiento, es un asentamiento israelí. ¿Cómo puedes tú estudiar cuando tienes un asentamiento frente a ti? No puede haber una escena más violenta que esto. Y no podemos hacer nada contra esto. Me contaba también que ella fue víctima cuando era niña, ella vivió en un campo refugiado cerca de Belén. Y ella misma fue víctima de violencia con una infancia muy dura. Vivir en un niño que vive en un campo de refugiados es una vida muy distinta a un niño normal en cualquier parte del mundo. Y ella salió de esa realidad para poder estudiar y convertirse finalmente en la mejor profesora del mundo. Pero claro, era cosa de abrir los ojos un poco más para darse cuenta que en el fondo, bastaba abrir la cortina para darse cuenta de la violencia en que estaban rodeados.
¿Y tú, Ghazi, con qué imagen te quedaste de Palestina después de tu viaje a dialogar con la profesora y de lo que te sigues informando actualmente?
Es difícil. Mira, yo he estado 2 veces en Palestina, he tenido la suerte de estar 2 veces en Palestina y yo no he visto nada similar jamás. Es difícil imaginarse una solución a corto plazo. Yo, muy personalmente, creo que la solución está en el reconocimiento de 2 estados independientes y que haya respeto a la libertad de cada estado, sobre todo el de Palestina. Esto es, y aquí estoy parafraseando a Hanan, que yo le hice más o menos la misma pregunta, y ella me decía que quería una Palestina libre, en paz, pero no cualquier paz, me dijo, sino una en alusión a que generalmente las condiciones de la paz, las pone Israel. Entonces ella era partidaria de una paz en que ambos estados puedan participar y respetar.
Ghazi Halil Figueroa, periodista, editor de la revista Sábado del diario El Mercurio, que conoció a la profesora palestina Hanan Harub cuando fue galardonada como la mejor profesora del mundo con el Global Teacher Prize el año 2016. Muchísimas gracias por esta conversación en Palestina por Siempre.
Muy bien, César, muchas gracias y un abrazo y un gran saludo a Palestina por Siempre.
esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales, La Rueda Tostaduría, y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, vacaciones de invierno, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
Historia, cultura y noticias del pueblo que exige su libertad. Palestina por siempre.
La verdad es que con la última visita del presidente de la República, Sebastián Piñera, al Medio Oriente, concretamente fue a Israel y a Palestina, la comunidad palestina de Chile no quedó muy contenta con la presencia del presidente y lo que pasó precisamente en suelo palestino y también en suelo israelí. Y es por eso que se ha reunido, y ya conversábamos algo la semana pasada, me acuerdo, con Maurice Hamis, presidente de la comunidad palestina de Chile, y ahora se han reunido ya con otro tono, por decirlo así, tengo entendido, y ha pedido la comunidad palestina de Chile una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país para aclarar algunos puntos. Maurice Hamis, bienvenido como presidente de la comunidad palestina de Chile a este espacio Palestina por Siempre.
Hola, César, mi saludo a Palestina por Siempre, gran programa, César. Hay un tema, la verdad es que nosotros estuvimos conversando la semana pasada de la visita a Palestina del presidente Piñera con las comunidades, y la verdad es que nosotros quedamos, como declaré en alguna oportunidad, con un sabor bastante amargo de la visita. A raíz de eso yo cité a nuestra comunidad a una reunión privada, por supuesto, a empresarios de la comunidad, políticos de la comunidad, dirigentes de la comunidad, a informarles sobre el viaje acompañando al presidente Piñera. Y la verdad es que la comunidad está bastante sorprendida, dolida, por la posición que ha tomado la política exterior de chilena respecto al asunto palestino, respecto a la ocupación que hay en Palestina.
Sería bueno aclararle a la audiencia de Palestina por Siempre cuál es la posición que ustedes hoy día sienten que tiene nuestro país, que no tiene muy, muy cómoda a la comunidad palestina de Chile.
La posición es que siempre Chile, desde el año 48, como política de Estado, ha estado con el derecho internacional y con la resolución de la Naciones Unidas y con el Consejo de Seguridad, en que se establece claramente los territorios para Palestina, que son los declarados antes de la frontera 67, con Jerusalén Oriental como su capital. Y eso Chile ha sido en los últimos meses o un par de años, yo diría que poco claro, ¿ya?
¿Como que se ha relativizado un poco la posición de nuestro país respecto al tema palestino?
Yo creo que ha omitido ciertas cosas importantes, ¿ya? Como definir claramente que las fronteras del 67 son las que decreta el derecho internacional y no son las fronteras seguras, porque ese discurso de la frontera segura no existe. ¿Cuál es una frontera segura? Me encantaría que me explicaran qué significa frontera segura. Las fronteras son fronteras. Frontera segura no existe en ninguna parte del mundo, si no, no habría frontera. Entonces, la verdad que es algo que no entendemos, es algo que el gobierno israelí desde hace mucho tiempo habla de fronteras seguras y territorios en disputa, cosa que no es así. O sea, es territorio ocupado y la línea es la línea antes de 67 con Jerusalén Oriental como su capital. Y en eso queremos que Chile confirme que sigue siendo su posición. Y para eso le hemos pedido y solicitado al canciller una entrevista como comunidad Palestina de Chile.
Maurice Jamis, ¿cuándo se reúnen entonces como Comunidad Palestina de Chile con el canciller de nuestro país?
La verdad que tenía una entrevista, pero el canciller por asunto de agenda la tuvo que postergar y estamos en eso. Pero no creo que haya ningún problema. Tenemos entendido que el canciller que asumió, el señor Rivera, es una persona bastante informada, con mucha experiencia, y esperamos tener una buena comunicación con el canciller.
Bueno, nos quedamos esperando que se reúnan con el señor Teodoro Rivera, ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país, y cuando eso ocurra, te vamos a molestar nuevamente, Maurice Jamis, aquí en Palestina por Siempre.
Bueno, feliz después de que tengamos la reunión, podamos ponerte al día y conversar contigo, con tus fieles auditores. Así que un gran abrazo para Palestina por Siempre y viva Palestina Libre.
Ocupación, refugiados, asentamientos, se lo explicamos aquí, en Palestina por Siempre.
Palestina por Siempre en Radio Universidad de Chile, 102.5 en la frecuencia modulada. Hay una confusión que muchas personas tienen, que es la siguiente, respecto a la ocupación ilegal que tiene que vivir Palestina, que lleva a cabo Israel. Muchos dicen, Palestina está ocupada hace más de 70 años, es decir, desde la creación del Estado de Israel en 1948. A veces también se habla de la ocupación de Palestina desde 1967. Bueno, igual es atroz, 50 años, 52 años, 70 años, es una cosa inaguantable simplemente. Pero, ¿qué es lo correcto? ¿Palestina está ocupada desde 1948 por Israel o Palestina tiene la ocupación desde 1967? Javier Abouaid, a 13.500 kilómetros de distancia, es nuestro corresponsal en Ramallah, en Palestina ocupada. Javier, bienvenido.
Son 71 años de ocupación israelí desde 1948 o 52 años desde 1967. Claro, algunos se pueden confundir porque, dependiendo de las perspectivas, hay quienes hablan de 71 años de ocupación y hay quienes hablan de 52 años de ocupación. Lo cierto es que lo que se marca hace 71 años es la Nakba, o el comienzo de la Nakba, que se traduce al español como la catástrofe. Y eso significó la limpieza étnica de gran parte de Palestina, que 2/3 del pueblo palestino se convirtiesen en refugiados, y que, digamos, comenzase de forma formal el exilio palestino. Eso es, digamos, un poco lo que se conmemora hace 71 años. ¿Hubo una ocupación israelí en ese tiempo? La verdad es que sí, hubo una ocupación israelí, porque si bien es cierto de que la creación del Estado de Israel fue legitimada por una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, la resolución 181, que a pesar de no ser vinculante, terminó reconociendo esa existencia, el reconocimiento de ese Estado se tendría que haber hecho sobre el 52% de la Palestina histórica. Israel fue creado por la fuerza, ocupando el 78% de la Palestina histórica. Por ende, digamos, no es que Israel haya nacido simplemente con una resolución de Naciones Unidas y que la haya respetado. Israel nunca ha respetado ninguna resolución de Naciones Unidas. Entonces, claro, técnicamente se puede hablar de una ocupación desde 1948, entendiendo el territorio que no le correspondía tomar Israel y que terminó tomando por la vía de la fuerza, y que describen, entre otros, la forma en que eso fue tomada, por ejemplo, el historiador israelí Benny Morris, con su libro, el clásico El nacimiento del problema de los refugiados palestinos, o Ilan Pappé con La limpieza étnica de Palestina. Y eso también se vio reflejado bastante, por lo demás, en estos documentos encontrados que intentaron ser, digamos, escondidos por el Ministerio de Defensa de Israel, sobre un informe del 3 de junio de 1948 de la inteligencia israelí, donde describen claramente las políticas de limpieza étnica llevadas a cabo por las fuerzas sionistas en ese momento. Ahora, ¿por qué se habla de la ocupación de 1967? Porque en 1967 Israel atacó a los países árabes, ocupando lo que se conoce como Cisjordania y la Franja de Gaza, incluyendo Jerusalén Oriental, o lo que se conoce también como el territorio ocupado palestino, o en otras palabras, también desde el año 2012, con la resolución 67/19 de la Asamblea General de Naciones Unidas, como el Estado de Palestina. También declarado así por la OLP el 15 de noviembre de 1988. Entonces, claro, se habla de 52 años de ocupación porque efectivamente Israel ocupa ese territorio desde 1967. Y también porque ha habido un compromiso histórico palestino desde 1988 de reconocer Israel sobre el 78% de la Palestina histórica. Por ende, aceptando la existencia de Israel, ya sea de facto o de jure, como se dice, ya sea de forma efectiva o no, la ocupación israelí, desde esa perspectiva, comienza en 1967 y no en 1948. Entonces, esas son un poco las perspectivas. Desde un punto de vista oficial, desde un punto de vista diplomático, la ocupación israelí comenzó en 1967. Quizás desde un punto de vista más técnico, la ocupación israelí se podría argumentar que comienza en 1948. Sin embargo, no existe ninguna posición ni oficial palestina en un lado, ni por parte del derecho internacional, que cuestione la existencia del Estado de Israel como tal. Lo que sí se cuestiona, evidentemente, es la ocupación israelí, sobre todo la ocupación israelí que comienza el año 1967. Por ende, 52 años de ocupación.
Javier, te llevo a otro tema. Estos días, si no me equivoco, se estuvo debatiendo o se va a debatir de derechos humanos en Naciones Unidas y ahí va a estar o estuvo ya presente el tema palestino una vez más.
En el marco de la reunión número 41 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se llevaron a cabo esta semana las discusiones en cuanto al reconocido ítem número 7. Es un ítem acordado por Naciones Unidas, por el Consejo de Derechos Humanos, desde hace ya bastante tiempo, y que tiene que ver con la situación de los derechos humanos en el territorio ocupado de Palestina y en otros territorios árabes ocupados. Recordemos que Israel también ocupa las alturas del Golán de Siria y las granjas de Sheba al Líbano, todas desde 1967, si queremos volver un poco a la pregunta anterior, una ocupación de 52 años. Y claro, en esta discusión hablaron prácticamente más de 40 países. Chile paradójicamente se había inscrito para hablar y al final no habló. ¿Por qué no habló? Bueno, no se sabe. Lo que sí es concreto es que Estados Unidos e Israel han puesto mucha presión en una serie de países para que no hablen el ítem número 7. Como comentábamos en el programa anterior, Estados Unidos e Israel señalan de que es injusto de que Israel tenga un propio ítem, que técnicamente por lo demás no es un ítem sobre Israel, es un ítem sobre la ocupación israelí. El Consejo de Derechos Humanos ni Naciones Unidas nunca han hablado del tema de Israel como tal, incluyendo la discriminación sistemática que lleva a cabo Israel en contra de sus ciudadanos no judíos. Y dentro de ese marco se llevaron a cabo un par de declaraciones, una con aproximadamente casi 70 países, que fue organizada por la misión de Palestina en Ginebra, para, digamos, hacer un llamado a la alta comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, para que publique la base de datos con las compañías o con los nombres de las compañías, tanto israelíes como internacionales, vinculadas a la ocupación israelí, algo que Israel evidentemente ha movilizado a su diplomacia al máximo para poder evitar. ¿Firmó Chile esa declaración? No la firmó. Chile fue a firmar otra declaración que fue impulsada por un grupo de países europeos en un tono, digamos, muy similar, pero que no incluía una referencia concreta a la base de datos. Sin embargo, la declaración que firmó Chile incluye, por ejemplo, un llamado a que la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas pueda llevar a cabo su trabajo sin presiones y que pueda implementar las resoluciones de la Asamblea. Y en eso también incluye, evidentemente, la resolución 31/36, que llama a la creación de esta base de datos. Y en toda esta discusión surge nuevamente la pregunta: ¿por qué Michelle Bachelet, la alta comisionada, no ha visitado Palestina aún? Y lo cierto es que ella tiene toda la intención de visitar, según lo dicho de forma pública y de carácter también, digamos, más de privado. Tenía una visita el año pasado, se canceló se pospuso por las elecciones en Israel. En Israel ahora van a haber de nuevo elecciones, por ende, digamos, probablemente no van a haber posibilidades de que este año visite Michelle Bachelet Palestina, a menos que sea muy a fines de año, antes de que Israel forme o después de que Israel forme gobierno, por cuanto le interesa también poder reunirse con un gobierno formal en el lado israelí. Pero de que el Consejo de Derechos Humanos tiene mucho trabajo que hacer en Palestina, tiene bastante, pero sobre todo en el marco de la implementación, más que en el marco de las resoluciones. Las resoluciones son muy claras y han sido aprobadas muchas veces. Acá el tema tiene que ver con la implementación de esas resoluciones y con el hecho de que Israel se mantiene en una posición de boicotear el trabajo del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Son muchos los relatores de Naciones Unidas a los cuales no se les permite el ingreso, todos de hecho, no se les permite el ingreso a Palestina por parte de las fuerzas de ocupación israelíes, es lo que evidentemente una vez más marca lo que es lo que muchos llaman la falta de voluntad por parte de Israel para poder cooperar con organismos multilaterales, organismos a nivel internacional. Lo cierto es que esto no es solamente un tema israelí, sino que es un tema impulsado por los Estados Unidos. La administración del presidente Donald Trump es una administración que ha impulsado, digamos, la anarquía a nivel internacional, que de hecho ahora incluso han tenido problemas, han seguido las noticias, incluso con Gran Bretaña. Theresa May, la primer ministra británica, era probablemente el último aliado que tenían los países grandes de Europa. El presidente Donald Trump hoy también se ha peleado con Theresa May, se ha peleado con una europea en general. Probablemente el amigo más cercano que le viene quedando Trump en Europa sigue siendo Viktor Orbán, a la sazón gran amigo también de Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí, de Bolsonaro, el presidente de Brasil, y ese es un poco digamos, el círculo de gobernantes, digamos, ya sea populistas, de ultraderechas, que el presidente Trump continúa alimentando con su retórica, y que hoy en día han estado y se han opuesto abiertamente al trabajo del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde Brasil, por ejemplo, que era uno de los países más activos por mucho tiempo, hoy en día prácticamente no existe. Y es así como terminamos nuestro contacto semanal para el programa Palestina por Siempre de Radio Universidad de Chile, aquí, desde Ramallah, en Palestina ocupada.
مالي بدو وانا يدو كده وانا يدو حالا من لحظة في لحظة دوب والحب يعمل كل ده عيني عليك انا عيني عليك بحني ليك انا بحني ليك هيمنة يا انا امان عليك ريحني ما تسيبنيش كده 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 مالي بدو انا مالي بدو وانا يدو
cientista política Andrea Nay, si no me equivoco, Andrea, estás con un contacto internacional. A ver, ¿cómo es eso?
Hoy tengo que decir con mucho orgullo que tenemos una invitada muy, 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 muy especial en Palestina por Siempre. Me refiero a Soumaya Daher, que es una cantante argentina, libanesa argentina, que está lanzando su tercer disco, el cual fue lanzado la semana que está culminando, la semana recién acabada, en Buenos Aires. Es el tercer disco de una tremenda artista cuyo idioma materno es el árabe, pero que compone, edita y tiene sus tres discos ya en español. Hay muchas, muchas canciones que les podría recomendar, pero ella misma lo va a hacer. Le vamos a pedir algunas recomendaciones. Les vamos a contar a ustedes dónde pueden escuchar su música. Increíblemente, ella tiene una trayectoria de hace muchos años ya. Tiene una versión maravillosa de una canción de Feiruz. Yo sé que hay muchos que son fan de Feiruz en este programa. Parto, querido César, por Javier, por supuesto. Y les quería contar que vamos a tener la posibilidad de tenerla acá en el programa, de que nos cuente un poco más de ella, un poco más de su música. Y aprovechemos de preguntarle también dónde podemos encontrar todas sus canciones, dónde podemos encontrar todo su repertorio musical. Aquí en Palestina por Siempre, hablando en exclusiva con la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, la maravillosa cantante Soumaya Daher.
Bueno, muchísimas gracias. Es un honor también para mí hablar con ustedes desde acá, desde Argentina. Y bueno, para este tercer disco es una compilación de varias canciones y en general yo me inspiro mucho en situaciones que yo vivo, en emociones, sentimientos. Hay muchas canciones que hablan sobre el amor, Hay algunas que hablan sobre la tristeza que me da la guerra o la falta de amor entre las personas. Hay algunas canciones idealistas que, bueno, buscan a ver si en algún momento evolucionamos como seres humanos y somos mejores personas y podemos ayudarnos entre todos. Bueno, un poco de todo, pero más que nada siempre son reflejos de experiencias personales y necesidad de expresarme, de expresar lo que siento y de plasmarlo en una canción.
Hay una canción en particular que vi que es una canción que escribiste, que compusiste tú para el Líbano. ¿Por qué? ¿Cuál es la conexión?
Sí, bueno, mi familia es de allá. Mi papá nació allá en el Líbano y vino a la Argentina a los 23 años a casarse con mi mamá, que también vino en la panza de mi abuela. Desde allá llegó del barco y a los 15 días nació. Así que yo acá en Argentina tengo muy poquita familia, tenía mis abuelos maternos que ya fallecieron, dos tíos, y allá en el Líbano a toda mi familia paterna y también tíos abuelos de los dos lados. Bueno, así que es el árabe también fue mi primer idioma, además del español, y tengo un enlace afectivo muy grande. Y bueno, me inspiré en el Líbano en algún momento también de conflictos en el que sufrí mucho por ver a mi familia en situación de peligro. Y bueno, esa canción se llama En mi tierra, habla un poco sobre mi deseo de poder ver la tierra en paz, unida, y bueno, donde puedan crecer nuevos frutos y se terminen conflictos.
Sumaya, ¿y un disco en árabe? ¿Lo has pensado? ¿Es posible? ¿Se viene?
Y mira, ya me lo han dicho varios, así que estoy pensando en hacerlo. Sí, en algún momento yo estuve traduciendo mis canciones, porque, bueno, allá cuando yo viajé me las pedían en español, como que también allá les gusta mucho en español. Y acá, y también allá se usa mucho mezclar, ¿viste? En una misma canción, en diferentes idiomas.
Ah,
y
perfecto.
Entonces en algún momento a mí se me ocurrió y lo hice y presenté en vivo un par de canciones con mezcla de árabe y español y quedaba muy lindo, muy atractivo. Y hay muchas personas que me están pidiendo y no solamente que grabe mis canciones, sino que grabe una canción muy tradicional que hacía Fairuz, que se llama Li Beirut, que la canto siempre. Entonces esa y otra, una canción de cuna que muchos conocerán, Mimi, que también la canto, la hago con mi banda también, así que en algún momento quizás haga algo.
No, pero es que tienes que contarnos cuando eso pase y vamos a estar ansiosos. Aquí en el programa hay muchos fans de Fairuz, muchos fans.
Sí.
Así que vamos a estar felices de poder escuchar esa versión. Eso sí que sería maravilloso. Y tú que te has dedicado, que como decías tú, que tu primera lengua fue el árabe, que me parece genial. No todas las personas que llegaron a Latinoamérica a migrar se quedaron con el idioma, entonces que haya sido para ti tu primera lengua me parece genial. Tú que has hecho música en Argentina y que has tenido las oportunidades de hacer lo que a ti tanto te gusta en Argentina, ¿cómo crees tú que es para los músicos, por ejemplo, en Palestina, que tienen que, con toda esta creatividad, con todo este talento, con todo este arte, tienen que buscar un espacio en medio de la ocupación para poder desarrollar esto?
Sí, yo creo que muchas veces acá en Argentina los músicos independientes nos quejamos de lo difícil que es poder llegar a dar a conocer la música, poder abrirnos paso, abrirnos caminos solos, autogestionándonos, pero cuando uno abre un poco la mirada y piensa en los músicos en estos países que sufren ocupación y persecución, es algo, una realidad tan diferente realmente. No tenemos idea lo que se vive allá. La primera dificultad es la de la libertad de expresión, entiendo, y que debe ser muy difícil querer transmitir ciertos mensajes a través del arte cuando no hay una libertad, ¿no? Para poder hacerlo en cualquier lugar y espacio y tiempo. Así que yo creo que no solo tienen que lidiar con las cosas que lidiamos acá, sino con cosas muchísimo más serias, más graves. Pero yo sé que el arte siempre se las ingenia para encontrar los recovecos y darse a conocer porque el artista ya de por sí es una persona rebelde, es una persona que va a querer expresar su mensaje más allá del sistema en el que se encuentre, y el artista ya es alguien que rompe un poco con el sistema. Así que yo entiendo que debe haber mucha dificultad, pero también mucha fuerza artística para poder seguir haciendo música y otras disciplinas artísticas más allá de las circunstancias.
O sea, claro, y bajo esto, este sentido que tú dices de buscar desarrollarse y de que el músico, que el artista en sí es un rebelde, me hace mucho sentido también, como que esto es parte de la resistencia no solamente es política, sino que también es de una manera muy claro, especial y muy sensible a través del arte. Quiero darte las gracias por estar con nosotros en Palestina por siempre, y te prometo que estamos pero súper atentos, y esta es tu casa, este es tu escenario, y para lo que vayas generando en el tiempo, y por supuesto cuando saques tu disco en árabe, o por lo menos tu versión de Feiruz, que aquí a todos nos encanta.
Bueno, si quieren ya ir escuchándola, hay un par de videos en YouTube en los que la canto, ¿eh? Si ponen Soumaya Li Beirut, la van a encontrar. En una estoy en un canal de televisión donde conducía a mi hermana, que se llamaba Desde el Aljibe, que era un programa dedicado a la colectividad sirio-libanesa, palestina, y ahí fui al programa y lo grabé, así que ya pueden ir escuchándola.
Para las personas que están escuchando el programa ahora aquí en Palestina por Siempre, en la Radio Universidad de Chile, y dicen quién es, y yo quiero escuchar esa canción, o quiero escuchar otras, quiero conocer más de su música, cuéntanos por favor en las redes sociales, ¿dónde te podemos encontrar, por lo menos desde aquí, desde Chile, para aquellos que están escuchando el programa y quieren saber un poco más de ti y tu música?
Bueno, me pueden encontrar en todas las plataformas musicales, Spotify, Apple Music, buscando con el nombre Soumaya. El último disco que hice es Algunas Notas de mi Ser, y hay otros dos discos más que pueden escuchar. Y después, bueno, como Soumaya Oficial en mis redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter. Y la página web es soumayaoficial.com, y el canal de YouTube, donde digo que también pueden encontrar Li Beirut y otras cosas, es youtube.com/Soumaya O. Soumaya, S-U-M-A-I-A.
Perfecto, muchísimas gracias, Soumaya. Muchísimas gracias a quienes están escuchando el programa.
Gracias a vos.
Y quedamos atentos para tenerte nuevamente con nosotros aquí en el programa.
Con mucho gusto. Un abrazo gigante.
Lejos de la tierra viven ángeles con lágrimas y sueños. Cuando las estrellas caen, caen ellos fríos desde el cielo. Ni siquiera tienen tiempo de decirle adiós a sus deseos, y mueren despacio sin aire.
gracias a la querida Camila González en la sincronización técnica y puesta en el aire de Palestina por Siempre, y por supuesto a ustedes, queridas auditoras, queridos auditores. El próximo domingo, 9 de la mañana, Palestina por Siempre.
Radio Universidad de Chile presentó Palestina por Siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por Siempre.